unos segundos, pero bueno, uno en punto.
Uno en punto igual.
Sí, igual. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias. En Noticias en Duna, José, ¿cómo estás? Te tengo solamente una pregunta. ¿Cuánto? Con el siguiente contexto. El día está muy rico aquí en Santiago. Se viene el fin de semana. Quiero saber si tú me puedes contestar cómo se viene el tiempo para el sábado y el domingo.
Te puedo contestar. Qué primero grande. Te digo que a esta hora hay 22 grados. La máxima, 24, agradable.
Ah, muy bien.
Y el fin de semana, mira, el sábado va a estar bordeando los 23 grados la máxima y el domingo sube hasta los 25. Se espera que esté totalmente despejado. Ya el domingo durante la tarde, algo de nubosidad, pero parcial. Así que se va a aprovechar el fin de semana al aire libre.
Excelente. Hoy en regiones, ¿cómo nos va también?
En regiones, te voy a decir en los lugares donde nos escuchan, en Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados, máxima 19. Y el fin de semana las máximas van a estar bordeando entre los 18 y los 21 grados. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 14 grados, máxima de 15. El fin de semana van a estar bordeando las temperaturas más o menos en los 15 grados. Y en Puerto Montt, lluvia todo el fin de semana a partir de hoy en la noche. En estos momentos, 17 grados, la máxima va a ser de 18. Y el fin de semana, con lluvias, va a estar bordeando la máxima los 15 grados de temperatura. Lo que nos dice hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile.
Oye, terminando la semana, por supuesto, lleno de información. Notas, por ejemplo, que vienen desde el ámbito de las obras públicas. Vamos a estar conversando un poquito de lo que se conoció durante la mañana. En esta nota de La Tercera ya se fue concretando durante la mañana. Se va a poder reparar el puente Caucao. No está todo perdido. Ya desde el Ministerio de Obras Públicas, a través de un informe técnico, una investigación que se hizo con una empresa externa, se puede restaurar el puente Caucao, se puede aplicar lo que es este aspecto basculante, que finalmente ha sido una de las grandes vergüenzas, hay que decir, en nivel de infraestructura pública para nuestro país. Vamos a estar comentando un poquito de esta noticia que evidentemente es muy relevante, no solamente para la gente de Valdivia, sino también para el resto de los chilenos.
Y hay buenas noticias para el país en general, porque el presidente Sebastián Piñera hoy durante la mañana lanzó un plan para poder enfrentar los incendios forestales que muchos dolores de cabeza han causado en veranos anteriores, y por lo mismo la idea ahora es prevenir con este plan. Han sido muchas las hectáreas, cerca de 50.000 las hectáreas que se han visto afectadas por estos incendios forestales, y por supuesto la idea es prevenir para no tener que pasar por lo mismo, sobre todo en la época del verano cuando hace más calor.
También el aula segura sigue ahí vigente, sigue bien potente la discusión con respecto a este proyecto presentado por el Ministerio de Educación. De hecho, habló el ministro secretario general de Gobierno, Gonzalo Blumel, enfatizó que espera que el Senado cumpla y despache esta iniciativa, convencidos de que es un proyecto muy necesario. Ha sido bien amplio el tema con respecto a aula segura. Vamos a estar ahí ampliando un poquito estas señales que se dan desde el gobierno y también cuál es un poco el terreno legislativo que se da para esta iniciativa.
Y si nos alcanza el tiempo, vamos a estar siguiéndole el pulso a lo que está pasando en Brasil. Hay nuevas encuestas que, por supuesto, siguen favoreciendo a Jair Bolsonaro, el ultraderechista, que es el candidato a la segunda vuelta con Fernando Haddad el 28 de octubre. Pero salió una información de un diario, el Folha de Sao Paulo, que habla de una trama de propaganda ilegal a favor de Bolsonaro por la red social WhatsApp. Un tema que ha estado presente en las elecciones presidenciales en general, en las elecciones, pero ahora está apuntando a Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Se lo contamos aquí en Noticias en Duna.
Una de la tarde, casi 4 minutos. Vamos entonces con las principales informaciones de este viernes 19 de octubre aquí en Noticias en Duna.
El presidente Sebastián Piñera presentó el nuevo plan para prevención y combate de incendios forestales. La iniciativa considera estadísticas históricas en la materia, las cuales dan cuenta que en Chile se producen alrededor de 5.000 incendios por temporada, con una superficie dañada que asciende a las 50.000 hectáreas.
Se lo adelantábamos, el gobierno decidió reparar el puente Caucao tras el último informe técnico. El análisis de una empresa estadounidense concluyó que la estructura del viaducto es recuperable y hoy el ministro Juan Andrés Fontén anuncia el costo y el plan de trabajo.
A pocos días de que venza la suma urgencia del proyecto de aula segura, el ministro Gonzalo Blumel enfatizó esperar que el Senado cumpla y despache la iniciativa. Estamos convencidos de que es un proyecto muy necesario, dijo el ministro de la SECPRES.
En el ámbito judicial, el juzgado de garantía de Rancagua fijó para noviembre la audiencia de reformalización de Natalia Compañón y Sebastián Dávalos. A la salida de la audiencia, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet manifestó: "No voy a dar vuelta a la página hasta que tenga justicia".
Y a mí me usaron como niño símbolo aquí de la corrupción y un montón de otras cosas. Yo creo de verdad que aquí, yo entiendo que hay gente que puede estar molesta, enojada, etcétera, pero aquí hay una cuestión que es mucho más profunda y es como tú, como medio, en el caso de ustedes, CNN, de TVN, y además como sociedad estamos dispuestos a destrozar a la gente, por, no sé, ganancias políticas, de verdad, o sea, de verdad que hemos llegado a ese nivel de miseria humana.
En otras informaciones, el administrador apostólico de la diócesis de Rancagua restituyó de sus funciones a dos sacerdotes de la cofradía, luego de que las investigaciones canónicas y de la justicia arrojaran que las denuncias no son verosímiles. Los párrocos Aquiles Correa y Gino Bonomo van a retomar sus labores religiosas.
Y una noticia que nos tiene muy pendientes, un grave volcamiento se registró esta mañana en el kilómetro 18 de la cuesta La Dormida, en la región de Valparaíso. Se trata de un bus cuyos pasajeros venían desde el Servicio de Salud Metropolitano y cayó, afectando a las 46 personas que iban a bordo.
Una con 5 minutos, vamos al detalle de las informaciones. Yo quería partir por este plan de contingencia, o más bien de prevención para los incendios forestales, porque por supuesto ahora a lo mejor no está tan presente porque no estamos en la época de incendios forestales, pero queda poco para el verano, para las altas temperaturas, y por lo mismo el presidente Sebastián Piñera ya está preparando todo para la próxima temporada de incendios forestales y lanzó hoy un plan para enfrentar estos siniestros en una actividad que realizó en la Plaza Centenario del Parque Metropolitano y que también estuvo acompañado por ejemplo, por el ministro de Agricultura, Antonio Walker. El mandatario reconoció que en esta materia, en el pasado, se han cometido grandes errores que tuvieron, por supuesto, costos para nuestra sociedad, sobre todo en los casos que hemos visto los últimos años de cómo se expanden con gran facilidad los incendios en esta temporada de alto calor. Incluso, según comentó el presidente Sebastián Piñera, el plan incluye más aeronaves, recursos terrestres, brigadas y mejor tecnología. Aumentamos el presupuesto de 41.000 a 53.000, lo que representa un aumento del 25% para poder combatir este tipo de hechos que, como lo mencionaba antes, a lo mejor ahora no está tan presente, pero se viene la temporada que es catalogada de incendios.
Claro, y recordemos que es una temporada que año a año se va adelantando. Antiguamente, hace 4 años, antes del gran incendio en la zona centro-sur del país, la temporada de incendios forestales partía más o menos en diciembre, enero. Ahora, de hecho, ya comienzan los focos de incendio que desgraciadamente se van replicando en distintos sectores del país, se van dando a partir de noviembre. Y por qué no decirlo, finales de octubre. Entonces, hay también una prevención que tiene que considerar que el periodo de incendios forestales se alarga y eso evidentemente requiere más recursos, pero por sobre todo mayor logística. De hecho, las cifras que apuntaba el presidente durante la mañana son bien decidoras. Ya aplicando lo que son estadísticas históricas en esta materia, que dan cuenta que en Chile se producen alrededor de 5.000 incendios por temporada, con una superficie dañada que asciende a las 50.000 hectáreas. Estamos hablando de 50.000 hectáreas. Un número, por supuesto, que también se suma a lo que fue estos desastrosos, porque fueron varios incendios forestales de la zona centro-sur del país de hace 2 años. Es por eso que, como tú decías, José, hay un tema de recursos, pero también un trabajo mancomunado, coordinado, que es lo que generalmente se necesita en estos casos, entre las 10 instituciones, CONAF, ONEMI, Carabineros, que también tienen mucho, lo hemos visto en incendios forestales, tienen mucho trabajo en ese sentido, y en su minuto también las Fuerzas Armadas, que han tenido que prestar ayuda justamente cuando se dan este tipo de hechos, que por supuesto se hace y se reitera el siguiente dato. Se habla del 99,7%. Lleguemos al 100%. El 100% de los incendios se producen por alguna negligencia, descuido y finalmente por la mano humana. Y eso evidentemente también llama a lo que son las campañas de prevención con respecto a en los periodos estivales, cuando se hace camping o durante todo el año. Porque evidentemente entre octubre y abril las condiciones son bastante más propicias cuando se da este 30-30-30 de temperatura, de humedad y también de vientos. Eso se da justamente en ese periodo. Se adelanta la temporada y por eso ya desde el gobierno se van preparando algo que también tiene otro aspecto para terminar, que es lo del cambio climático. Aprendimos, desgraciadamente tarde, pero aprendimos tras estos mega incendios de la zona centro-sur hace 2 años, que el cambio climático va desgraciadamente a presentarnos este tipo de situaciones de aquí en adelante. Y por eso hay que estar preparados y obviamente también tomar las precauciones para que no se vuelvan a cometer estos temas que tienen dos impactos en el medio ambiente y por sobre todo la gente que vive en estos lugares.
Oye, y otro tema que también preocupa, de hecho ayer escuchábamos al presidente Sebastián Piñera hablar sobre el precio de las bencinas. Es un tema, por supuesto, que preocupa. Ayer, de hecho, también hablábamos con un experto de esta alza que ya lleva 9 semanas consecutivas al alza. Y bueno, ya están viendo las consecuencias. Hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tuvo que recibir en el Palacio de la Moneda a los dirigentes de los gremios de transportes de carga, quienes le hicieron ver, por supuesto, su preocupación por esta alza de las bencinas. Los camioneros habían estado analizando realizar una paralización. De hecho, habían hablado hace algunos días de esta posibilidad de paralizar sus actividades para poder manifestarse en contra de este fuerte incremento en los precios del combustible. Sin embargo, el jefe de gabinete precisó que no necesita ningún tipo de paralización porque el mismo presidente lo dijo, que estaba preocupado por el tema, este gobierno no las necesita para poder escuchar. Así que, bueno, en conversaciones están, los camioneros ya tuvieron reuniones también con la ministra de Transporte y están analizando las posibilidades respecto al precio de la bencina.
Hay que tomar el pulso al tema de las bencinas desde justamente lo que pasa, no solamente con los camioneros, sino los taxistas que estuvieron durante la mañana en las afueras del Palacio de la Moneda manifestándose con respecto a las alzas y también lo que se está nuevamente volviendo a discutir, lo comentábamos ayer, José, sobre el impuesto específico a los combustibles. Algunos dicen el diésel tiene un menor gravamen que el resto de las bencinas, 93, 95, 97 octanos. ¿Se podría igualar para de alguna manera no tocar esa recaudación de más de 2.500 millones de dólares al año? Es complicado, pero yo creo que lo más relevante acá es poner las cartas, pero de una manera seria, porque aquí voladeros de luces, que son más bien para la galería, que obviamente está preocupada de que suba la bencina, no solamente los automovilistas, ojo, el precio internacional del petróleo cuando sube, y sube las bencinas también en Chile, nosotros importamos casi el 100%, afecta también los costos de la energía, los costos de transporte, y eso se va aumentando, por ejemplo, en el IPC. Así que, ojo con ese punto, hay que ver y tomar el pulso cómo se va desarrollando y las tratativas también con el gobierno. El presidente Piñera dijo ayer en una entrevista que estaban evaluando posibles cambios a los sistemas, impuesto específico. Hay que ver cosas cuando se vayan concretando.
1:12. Oye, casi 2 meses lleva en funcionamiento parcial el puente Caucau. Ya lleva un tiempo, desde el 15 de agosto que empezó a funcionar, por supuesto, con algunas limitaciones. Es conocido este puente. Se estaba a la espera de conocer un informe técnico que fue solicitado por el Ministerio de Obras Públicas, el que iba a definir el futuro de esta obra finalmente. Hoy el ministro de Obras Públicas, precisamente Juan Andrés Fontén, iba a informar dicha evaluación. Así que, bueno, por supuesto, esta evaluación la había hecho una empresa estadounidense que iba a definir finalmente si se le podía dar luz verde definitiva a este puente y que funcionara y no de forma parcial. Pero también en el gobierno anterior, en el gobierno de Michelle Bachelet, también se había planteado la posibilidad de demoler este puente. Claro. Eran dos opciones que estaban muy presentes. Finalmente se opta por un funcionamiento parcial de las alas de este puente para que pudieran pasar por vía marítima los buques, por ejemplo, para que se levantaran de vez en cuando y hubiera un tránsito, pero también con restricciones. Por ejemplo, vehículos pesados, camiones, no iban a poder pasar por el puente Caucau. Finalmente, el gobierno pide este informe a esta empresa estadounidense y ya hay resultados, hay luz verde. De esto mismo queremos hablar con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fina, muy bien estamos.
Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuál es la factibilidad, evidentemente, poder solucionar este gran problema que ha sido el puente Caucau? ¿Y cuáles serían los costos, considerando que ya el puente ha costado, me puedo estar equivocando, la cifra alrededor de 18 mil millones de pesos?
Bueno, la gran noticia es que esta empresa norteamericana, con más de 100 años de experiencia en puentes basculantes, ha analizado en detalle la situación del puente y ha determinado que estructuralmente el puente está sano, que hay que sí cambiarle el sistema de levante, tanto la mecánica como las instalaciones eléctricas, que fue en parte lo que falló el año 2015, que hay que hacer algunas otras sugerencias que ellos tienen, reparaciones, y una idea que es muy inteligente, que para que el costo de todo esto no sea tan subido, en lugar de que el puente se abra en un ángulo de 85 grados, como era el diseño original, el puente, y eso exige, digamos, pone mucho más presiona toda la estructura. Claro. Que el puente se abra solamente en 35 grados, que es lo que está abierto ahora.
Muchísimo menos, es lo que se está abriendo ahora, de hecho, ¿cierto?
Exacto, y con esos 35 grados no es necesario hacer una gran inversión en la reparación. Ellos estiman que esa inversión sería del orden de 4.500 millones de pesos. Uh-huh. Esto se compara, hay que recordar, con que el gobierno anterior lo que tenía en mente, o que había anunciado, de hecho, era la demolición del puente y la construcción de un puente nuevo cuyo costo oscila, hay distintas estimaciones, entre 16.000 millones y 22.000 millones.
O sea que sería duplicar el costo que ya ha tenido el puente, destruyéndolo y haciendo uno, pero no con la idea de puente basculante.
Así es, así que y entonces lo que estamos abordando nosotros es la solución definitiva con un costo que es entre la cuarta parte o la quinta parte de lo que costaría la alternativa de un puente nuevo.
Ministro, ¿y hay estimaciones de tiempo? ¿Cuándo podría estar listo este puente renovado?
Nosotros tenemos que primero terminar en la fase de diseño de la solución y hacer una licitación y definir los términos de referencia primero y luego la licitación. En esos términos de referencia queremos ser muy específicos en cuanto que queremos que la construcción o la reparación del puente afecte lo menos posible la funcionalidad del mismo, que como usted sabe está bajo esta operación provisoria. Uh-huh. Y que ha sido de gran utilidad para la conectividad en Valdivia. Hoy día, o sea, por ejemplo, durante el mes de septiembre, más de 6.000 vehículos por día usaron el puente. Entonces, eso nos va a obligar a que el tiempo de construcción todavía no lo tenemos bien definido. Nosotros sabemos que, en cualquier caso, de 4 meses va a estar en servicio el puente definitivo, y durante ese lapso lo que queremos es que se interrumpa lo menos posible el tráfico sobre el puente. Uh-huh. Habrá unas cuantas semanas en la cual eso desgraciadamente va a ocurrir, pero queremos que sean suficientemente espaciadas y en los momentos en los cuales el puente es menos indispensable.
Conversamos con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Ministro, ahí le hago la pregunta, ¿podría de alguna manera el proceso judicial, yo me pierdo un poco en qué situación está, pero ese proceso judicial de investigación sobre lo que sucedió con el puente Caucao podría entorpecer esta idea que tiene el gobierno de restaurar, de finalmente darle una solución definitiva a esta estructura?
No, todo lo que nosotros hemos hecho, tanto en cuanto a la solución provisoria como a la solución definitiva, ha sido en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado, que es quien defiende al Estado en ese juicio.
Claro.
El periodo de prueba del juicio ya está concluido y, en consecuencia, todo lo que ha ocurrido ahora no debería afectar. Pero más allá de eso, lo de fondo es que nada de lo que el informe plantea desmiente el hecho que el puente entregado por la empresa contratista que estaba trabajando en él, que es el puente existente hoy, no corresponde a lo que le fue encargado. Uh-huh. Un puente que tiene serias fallas en su sistema de levante y en su sistema eléctrico, tal que no puede funcionar como puente basculante normal. De manera que eso es lo que está en juego en el litigio ese. Claro. Y no se altera por el hecho de que haya una forma de hacer una reparación que es más conveniente.
Pueden ir perfectamente en paralelo, digamos.
Exacto, la reparación en costo y en tiempo es más conveniente que la alternativa que se había considerado, que era demoler y reconstruir.
Ministro, usted está en Valdivia. Yo tenía entendido que legisladores de la región le iban a plantear alguna solicitud de que se concreten otros puentes en la zona. ¿Hay posibilidades, está la viabilidad de que se desarrollen?
Hay un plan muy ambicioso de puentes que contempla 3 puentes adicionales. El primero de ellos es el puente Cochrane, que está en es un puente que corresponde al Ministerio de la Vivienda, pero que el MOP actúa como unidad técnica y está en este momento en proceso de avance para efecto de ser ingresado a evaluación ambiental, y calculamos nosotros que podría estarse llamando a licitación de ese puente a mediados del 2019, del próximo año. Hay un segundo puente que es una ampliación del puente de Pedro Valdivia, que podría estarse llamando a licitación el 2020 o el 21. Ese puente, para que pueda realmente entrar a trabajarse, tiene que estar ya construido el Cochrane, porque de otro modo quedaría interrumpido el paso a Isla Teja. y finalmente hay un puente llamado Las Mulatas, que está siendo hoy día objeto de evaluación en su estudio inicial por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que probablemente podría estar llamándose a licitación el 2023. En conjunto, estos tres puentes significan una inversión de 100 mil millones de pesos, del orden de 150 millones de dólares. O sea, es una inversión muy importante para mejorar la conectividad de Valdivia. En conjunto con lo que estamos haciendo con el Ministerio de Transporte para mejorar la conectividad fluvial, vamos a reemplazar embarcaderos de manera de favorecer los taxis fluviales y finalmente todo lo que estamos haciendo en cuanto a aeropuertos, incluyendo la el mejoramiento del aeropuerto de Valdivia, uh-huh. Pichoy.
Ministro Juan Andrés Fontén, nuevamente muchísimas gracias por atender nuestro llamado y estas buenas noticias para la gente de Valdivia y en general para toda la zona, porque evidentemente el puente Caucao sigue ahí generando
conectividad.
Claro, ahora está con conectividad parcial, pero si se puede restaurar ya un precio y costo que sea obviamente favorable y asequible para lo que es la necesidad, evidentemente es una buena noticia. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Nosotros consideramos de que esta ha sido una operación a la cual hemos estado trabajando intensamente desde el gobierno, desde tanto a nivel de nacional como regional, y con esto cumplimos las instrucciones del presidente Piñera de actuar con sentido de urgencia y con claridad de propósito para mejorar la situación de la calidad de vida de los valdivianos.
Muy bien. Ministro Fontén, muchas gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a usted.
Gracias, buenas tardes. Bien, una de la tarde con 21 minutos. Vamos entonces a revisar las principales noticias del mundo aquí en Noticias en Duna.
Los médicos forenses turcos buscan en la camioneta del consulado saudí pistas sobre Jamal Khashoggi. La policía extendió la investigación del desaparecido comunicador saudí al bosque de Belgrado.
Una nueva encuesta ratifica la ventaja de Jair Bolsonaro frente a Fernando Haddad, con un 59% de intención de voto frente a un 41%. El candidato de derecha le saca 18 puntos al aspirante del Partido de los Trabajadores, de acuerdo a un estudio de Datafora.
La señora del ex jefe de la Interpol declaró no estar segura de que su marido esté con vida. Grace Meng afirmó que no sabe nada de Meng Hongwei desde que lo capturaron las autoridades chinas y lo acusaron de aceptar sobornos. También dijo que el ex líder de la organización policial es un perseguido político y que teme por lo que le puedan hacer en Beijing.
Detuvieron en España un ex juez peruano que se encontraba fugitivo. César Inostroza, quien fue destituido e inhabilitado por el Congreso de ese país, está acusado de presuntamente liderar una organización criminal.
Y la OCDE le pidió a México que lea la prensa internacional para enterarse de los casos de corrupción que involucran a empresas de su país. En concreto, sugiere que las embajadas deberían ocuparse de hacer ese tipo de búsquedas y traducir la información de los medios extranjeros.
Una de la tarde con 23 minutos se va consolidando, por lo menos en las encuestas. La última y real encuesta que se tiene en una elección presidencial, sabemos, es en la misma elección, cuando se hace el conteo de votos. Pero las encuestas van mostrando una línea donde va alejándose Jair Bolsonaro de Fernando Haddad. Y eso también impulsado por la que fue la primera vuelta. Obviamente se llega a segunda, pero con una amplia ventaja por parte del líder de ultraderecha, el líder de Jair Bolsonaro. Tú decías, José, que hay ciertos elementos que igual le podrían poner en contra. Estamos a una semana de las elecciones, el 28 de octubre.
Sí, hay ciertos elementos que le podrían jugar en contra, pero a futuro, porque en estos momentos parece que le están jugando a favor a Jair Bolsonaro. Y se trata de una investigación del diario Folha de Sao Paulo que habla de un escándalo que está sacudiendo a Brasil a tan solo 10 días de que se genere esta segunda vuelta presidencial. Esto porque varias empresas privadas han estado financiando la distribución de propaganda a favor de este candidato, Jair Bolsonaro, a través de WhatsApp, una herramienta que ya ha llevado algunas semanas despertando algunas sospechas respecto a su capacidad de manipulación de estos comicios, generalmente, y también en contra del Partido de los Trabajadores. De confirmarse, estos hechos podrían suponer un delito electoral, así que le podría complicar bastante a Bolsonaro. Pero se habla entonces de que empresas que están, por supuesto, a favor de Bolsonaro, están contratando algunas agencias, por ejemplo, de marketing, que generan este contenido a través de esta red social, que finalmente es barato porque se genera el contenido y se se difunde.
Claro.
Y el otro problema que hay también es el de las bases de datos, porque se habla que a la gente que le llegaría esta propaganda puede ser de la base de datos del partido de Jair Bolsonaro.
O lo otro, liberal.
Sí, o lo otro, el otro caso, que ese sería delito, es de que empresas le vendan a estas agencias la base de datos para enviar esta información a favor de Jair Bolsonaro y en contra del Partido de los Trabajadores. Y eso supondría también otro delito más. Así que,
claro, ahí si hay empresas, uno como candidato se puede desentender, decir que son las empresas que lo hacen porque de alguna manera quieren, pero obviamente entra a todo este punto que ha sido el gran catalizador de la ventaja que tiene Jair Bolsonaro, que él para muchos representa nuevos tiempos en comparación a la corrupción que se ha alcanzado a nivel transversal en los partidos políticos en Brasil y que ha llegado hasta la alta magistratura, en este caso a la presidencia de la República de ese país. Así que obviamente podría de alguna manera, ahora por lo menos en las encuestas no se ha notado, pero si se empiezan a ir dando este tipo de cosas, bueno, es clásico de lo estrecho que se puede generar una semana antes de la segunda vuelta presidencial. Aparte, yo escuchaba un análisis de ayer que era bien interesante. En la primera vuelta todos los candidatos se fueron contra Bolsonaro y Bolsonaro se fue contra la corrupción. ¿Quién fue el que ganó? Bolsonaro, porque finalmente se va con una figura que todos los brasileños de alguna manera
rechazan
y por razones obvias, mientras que el resto, claro, atacaba al candidato, pero eso no les dio mucho rédito. Así que evidentemente son puntos que se están discutiendo en esta aireada segunda vuelta presidencial, que vamos a tener resultados el domingo 28
de octubre. 1:26, vamos al deporte.
Joaquín Niemann logró remontar en la segunda jornada del CJ Cup. El golfista nacional terminó dos palos bajo el par y logró contrarrestar el -3 con el que finalizó el primer día. De esta forma, Niemann se escaló 10 posiciones con un total acumulado de un golpe sobre el par en el certamen que se está disputando actualmente en Corea del Sur.
1:26, como siempre hasta ahora saludamos a nuestros auspiciadores.